Esta es La Llamada de Medianoche.
Amigos, ¿cómo están? Nos alegra mucho poder llegar con este programa hasta ustedes. Para ponerlos en contexto, estamos analizando el relato de Segunda de Reyes 5:1.
Así es, Victoria, nos encontramos en un estudio sobre el ministerio del profeta Eliseo. Estuvimos escuchando la terrible situación de quienes fueron tomados cautivos.
Nos sumergimos en este tema como consecuencia de la aparición de una niña en estas condiciones. Ante la enfermedad de su amo, recuerda la fe de sus padres y acciona para poder ayudar.
En nuestro estudio sobre el ministerio del profeta Eliseo, estamos analizando la historia de una extraordinaria muchacha. Leemos esta historia en 2 Reyes, el capítulo 5, a partir del versículo 1. Ahí dice la Biblia: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Hasta aquí el relato en la Biblia. El testimonio de esta muchacha realmente es extraordinario. Solo tenemos registrada una frase dicha por ella, la cual es: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No tenemos más palabras de ella. Pero no es tanto la frase misma la que importa, sino el efecto que tuvo. Ella se lo dijo a su dueña, y ésta se lo comentó a su marido Naamán, el cual se puso en campaña para buscar al profeta. La fe de esta muchacha era extraordinaria. ¿De dónde surgió? Como vimos en audiciones pasadas, seguramente sus padres le enseñaron la palabra. Con seguridad escuchó acerca de lo que Dios hacía por medio del profeta Eliseo. Pero ahora hay algo llamativo en la convicción de esta chica. Ella pudo haber escuchado de varios milagros hechos por el profeta de Dios, pero nunca escuchó acerca de la sanidad de un leproso. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ahí tenemos que ir a Lucas, el capítulo 4, versículo 27, utilizando las palabras del Señor Jesucristo mismo. A él dijo: Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Desde que Israel entró a la tierra prometida, hasta ese momento, no tenemos ningún relato de sanidad de leprosos en los registros bíblicos. De hecho, pareciera que nunca los hubo hasta el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesús, al menos de leprosos israelitas. Esto llegaba al punto que en la tradición de los judíos se llegara a la conclusión que solo el Mesías podría hacer tal milagro. En todo el Antiguo Testamento se nombran solamente 2 curas de leprosos. La cura de la lepra de María, la hermana de Moisés, que se había sublevado contra su autoridad, cuando el pueblo todavía estaba en el desierto. Esta historia la encontramos en Números 12. Y la de Naamán en nuestro capítulo, del cual ya sabemos que no era del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es que una jovencita cree que Eliseo podría hacer tal milagro? Es sencillo. Ella creía en un Dios todopoderoso. Para la sencilla fe de la pequeña, no había imposible para Dios. Esta fue tan genuina y convincente que incluso logra convencer a sus dueños de ello. Uno se podría preguntar, ¿por qué la señora de Naamán y Naamán mismo le creyeran a un par de palabras dichas por una sencilla esclava extranjera? Acá es más que evidente que con su vida, su servicio, esta chica había demostrado su honestidad y había ganado la confianza de sus amos. Ellos habían podido observar en esta jovencita algo que rara vez se encuentra en personas tratadas injustamente. Esto es el perdón. Los esclavos rara vez sentirían aprecio por sus señores, más si ellos estuvieron involucrados en su aprehensión, destrucción de sus hogares, maltratos y abusos. El odio, la amargura y deseos de venganza estarían a la orden del día y, por otro lado, serían absolutamente comprensibles, obviamente desde un punto de vista humano. ¿Qué sentimiento natural tiene una persona que fue abusada o violada respecto al que cometió el hecho? Recuerdo muy bien lo que me dijo un adolescente de 14 años respecto al que había abusado de ella cuando le pregunté lo que sentía por él. Ella me contestó, «Lo odio. ¿Qué puede sentir alguien respecto al asesino de un familiar?» Las reacciones normales y que a veces hasta acompañamos en el sentimiento, las podemos observar cotidianamente en los medios frente a este tipo de hechos. Rarísima vez encuentro una actitud de perdón. Pero acá estamos frente a una de ellas. No importaba lo que había vivido esta chica, lo que había perdido, en qué la habían dañado. Ella conocía a un Dios de perdón y pudo aplicarlo en su contexto personal. En lugar de odio, había amor. En lugar de resentimiento, misericordia. Ella se enteró de la calamidad que existía en la casa de sus amos. Podía ver su preocupación, dolor, desesperanza y miedo. En lugar de sentir alegría por ello y desearles la muerte, se dejó llevar por el amor divino y se animó a indicarles el camino que ella conocía, la solución que se encontraba en el Dios en quien ella confiaba. Una pequeña niña puede dar testimonio de un gran Dios. La pobre esclava convence a los ricos dueños. De hecho, la que realmente era rica era ella. Naamán, en cambio, era un pobre rico, con la condena de muerte en su cuerpo. No fue por medio de una predicación que la muchacha convenció a sus amos, sino que fue con su vida y sencillas palabras dichas llenas de compasión. Así se tiene que dar el mensaje del Evangelio. En lugar de buscar el mal a sus enemigos, buscó su bien, como una fiel sierva de Dios. De hecho, el ser sierva de Dios la llevó a ser una buena sierva para sus amos. Esto nos señala la gran verdad que realizar una tarea que no agrada en un contexto no grato solo se puede hacer con gozo cuando la hacemos para el Señor. Entonces, si uno ve la historia de esta chica, podemos decir que a pesar de su corta edad y contexto nefasto, observamos a una jovencita que sigue las enseñanzas bíblicas, se destaca por su fe en Dios y el poder que tiene para lo humanamente imposible. Observamos a una pequeña que aprendió y aplicó la grandeza del perdón, llegando a amar incluso al enemigo. No llegó solo al punto de perdonar, sino incluso dio un paso más, haciendo el bien a los enemigos de su pueblo. Cuando miramos las iglesias hoy en día, las familias, las relaciones entre hermanos en Cristo o entre creyentes e inconversos, ¿cuántas veces se puede observar amargura, resentimiento y toda obra mala por la falta de perdón? En cambio, nuestra heroína no conocía los pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan del perdón, pero conocía a este Dios. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la orden bíblica que encontramos allí en Romanos 12, los versículos 14 y el 17 al 21? Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale comer. Si tuviere sed, dale beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Podemos citar también Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Allí tenemos un círculo vicioso. O sea, constantemente volverá lo mismo y ampliando, aumentando el desastre. Pero el 32 encontramos el círculo virtuoso. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si ahora el Espíritu Santo te recuerda a alguna persona con la cual tienes un tema sin arreglar, a la cual guardas rencor o resentimiento, no interesa lo que te haya hecho. Esta chica la arrancaron de su casa, quizás le mataron a su familia, quizás fue abusada, pero terminó como esclava. Entonces, imita el ejemplo de ella, o mejor aún, el ejemplo de Cristo. El perdón no tiene que ver con sentimientos, si es que me surge, si tengo ganas, o las circunstancias vividas. Es una cuestión de obediencia, con la cual demostramos nuestra fe en un Dios de perdón. Difícilmente alguien de nosotros haya pasado lo que vivió esta pequeña, y aun si así fuera, no existe excusa para la falta de perdón. Jesucristo advierte categóricamente allí en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón libera, el perdón nos devuelve la comunión con Dios y el perdón libera la bendición de Dios. Apliquémoslo.
Es maravilloso el ejemplo de esta muchacha, anónima, que, contrario a lo esperado, muestra preocupación y decisión presentando su fe y cómo su amo podía ser librado de su padecimiento a través del profeta Eliseo.
Qué importante es transmitir las raíces de la fe a nuestros niños. Como leíamos, muchas veces puede ser mayor su confianza en el Señor que la de aquellos que se la presentaron.
Como la palabra afirma, instruir al niño en el camino, construye un lugar que dirigirá su vida aún hasta el final. Será un gusto recibirles en el próximo programa, si Dios quiere. Les deseamos muchas bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.